Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
O dígalo con ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
Eso, amén. La semana pasada comenzamos un tema basado en Filipenses, donde estamos ahí, Filipenses capítulo 2, que se llama Sirviendo en el Reino. Y comenzamos a hablar de la importancia de nuestro servicio en el reino, de qué Dios desea que nosotros hagamos para servir en el reino. Y es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa, porque todos somos ministros. Dígalo conmigo, yo soy ministro de Dios. Y usted no se puede olvidar de eso mientras estamos aprendiendo eso. Mucha gente piensa que los ministros de Dios son las personas que están en la iglesia a tiempo completo, el pastor o los músicos, etcétera. Pero esa no es la realidad. La Biblia enseña que todos nosotros estamos sirviendo a Dios y avanzando el reino de Dios, pero en diferentes capacidades. Voy a repetirlo. La palabra enseña es muy clara, que todos estamos sirviendo a Dios y avanzando el reino de Dios, pero en diferentes capacidades. Y muchas veces cuando nosotros solamente decimos, bueno, esa persona sí es ministro, yo no lo soy, le estamos diciendo a Dios que Él no tiene la capacidad de usarme a mí para avanzar su reino. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Necesitamos ver todo lo que la palabra de Dios nos enseña. La semana pasada vimos una historia que el hermano Juan nos contó muy interesante de cómo las herramientas del carpintero estaban acusándose la una con la otra por sus diferencias. Sin embargo, vimos al final que el carpintero utilizó todas las herramientas, no importando su diferencia, para hacer algo único. Y es importante, cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, pero todas son necesarias. Voy a repetirlo, cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, pero todas son muy necesarias. Todas son muy necesarias. Yo no puedo decir, bueno, no puedo estar sin este, no puedo estar sin aquel. Y eso es importantísimo que lo sepamos. Póngalo usted de esa manera. Si cuando la iglesia llega y... casi lo hago, pero decidí no hacerlo. Oí de una iglesia que lo hizo. Que hizo un domingo un servicio y solamente el pastor sirvió. Todos los demás se sentaron. Y el pastor dirigió los cánticos y el hombre no sabía cantar. Y la gente, bueno, el pastor canta medio malo. Así, ¿qué estamos haciendo? Y luego vino el tiempo, el diezmo de ofrenda, y el pastor tuvo que bajar y él mismo recolectar todas las ofrendas. Y luego vino el tiempo del final y el pastor tuvo que hacerlo todo. Y el servicio medio chueco, como dicen por ahí, ¿verdad? Como que no funcionó la cosa bien, no se vio tan bonito como siempre, no se vio tan organizado. ¿Por qué? Porque cada parte es necesaria. Cada parte. La alabanza es necesaria, los sugieres son necesarios, la seguridad es necesaria, los maestros de escuela dominical, muy importantes. Absolutamente toda parte es importante, inclusive la suya. ¿Cuál es la suya? Usted viene muchas veces a recibir de Dios aquí y luego en la vida diaria reflejar a Dios a través de lo que hace. ¿Está conmigo? Es decir, que la iglesia nos venimos, recargamos las baterías y regresamos a vivir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén, hermanos. Vimos varias cosas. La semana pasada vimos que era importante que sirvamos a nuestras familias. Es nuestro primer enfoque de servicio en el reino de Dios. Nuestras familias son muy importantes, no podemos olvidarlas. Número dos, necesitamos servir de acuerdo a la visión local. Si somos parte de una iglesia, si decimos yo quiero ser miembro de esa iglesia, quiero unirme a la visión local de la iglesia, de lo que está sucediendo y haciendo. Vimos tres cualidades que Timoteo se unía a Pablo, y vamos a ver un poco más esta semana y la siguiente semana, que Timoteo estaba conectado con Pablo emocionalmente. Pablo y Timoteo eran, pero compas de los buenos, ¿verdad? Estaban cerca, si uno lo ve, a través de la palabra de Dios. Se habían conectado emocionalmente. Pablo y Timoteo eran conectados mentalmente. Timoteo entendía la necesidad de Pablo y qué necesitaba hacer. Y eran en conexión espiritual. Timoteo entendía qué era la misión de Pablo, la visión local y cómo avanzarle. ¿Está conmigo? Y ahí lo dejamos la semana pasada. Esta semana comenzamos Filipenses 2:17, voy a repetir el versículo, dice: y aunque mi vida, Pablo hablando, fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo está diciendo, hay un sacrificio y un servicio que yo tengo que hacer para avanzar el reino de Dios, que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Hay sacrificio, las cosas no van a suceder si nosotros no invertimos en ellas. ¿Está conmigo? Pero necesitamos saber cuál es el proceso de inversión y qué necesitamos para hacerlo. No podemos hacerlo así por así, sino qué es lo necesario. ¿Qué es lo que nos va a costar a nosotros? Yo le conté a ustedes una historia, ¿verdad? Hay una señora que va con su esposo al médico. Y cuando están en el médico viene y lo examina al hombre. Y el médico sale callado. Y entra a la oficina y llama a la esposa. Y le dice, escúcheme bien. su esposo tiene una enfermedad muy, muy seria. Y la señora, bueno, si su esposo no hace el tratamiento, se va a morir. Pero tiene una cura. La señora, oh, bueno, por lo menos tiene una cura la situación, ¿verdad? ¿Cuál es la cura? Le dice el doctor, escuche bien, señora. Su esposo tiene una anemia extraña. Pero para que él se recupere de esa anemia, escuche bien, usted tiene que prepararle todas sus comidas. Usted tiene que darle un masajito en la mañana y en la noche. Para que ese hombre se cure, escuche bien, y no se le muera, usted debe cuidarlo de todo. No debe pararse ese hombre a hacer absolutamente nada si no tiene que hacerlo. Usted atiéndalo, cuídelo bien a ese hombre. Porque si usted no le da sus comidas, le da sus masajitos, se le va a morir. Bueno, la señora se queda seria. Ok. Y el doctor le pregunta, señora, ¿usted quiere que yo le diga a su esposo? Usted le dice. Ella le dice, no, yo le voy a decir. Así que ella entra al cuarto de examen, bien seria. Mira a su esposo. Y el esposo dijo, ay, ya yo sé. Ay, no, no me lo diga esto. Es bien seria la cosa. Y dice, sí, es seria. ¿Qué te dice el doctor? Bueno, que te vas a morir. Así que ya usted sabe. Dependiendo del sacrificio que usted y yo hacemos, recibimos un resultado. ¿Está conmigo? Eso es para jugar con usted. Pero sí, cocínele de vez en cuando, no. Escuche esta frase. Servicio y sacrificio nunca se deben hacer a detrimento de mi relación con Dios. Voy a repetirlo. Servicio y sacrificio nunca se deben hacer a detrimento de mi relación con Dios. Servicio y sacrificio nunca se deben hacer a detrimento de mi relación con Dios. Queremos contestar hoy la siguiente pregunta. Escúchela bien. ¿Cómo mantener mi servicio a Dios sin perder mi relación con Dios? Voy a repetirlo. ¿Cómo mantener mi servicio a Dios sin perder mi relación con Dios? Y usted tiene que entender esa frase porque tal vez si usted no está involucrado, no es una persona ocupada, tal vez no entiende eso. Pero yo viví esa situación donde mi vida, aunque yo siempre estuve en la iglesia y siempre estaba sirviendo a Dios, no necesariamente estaba en relación con Dios. Usted dice, ¿cómo es eso? Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil. Inclusive Jesús nos da un ejemplo. Jesús dice lo siguiente, en el día final, escuche bien, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, echamos fuera demonios. Sanamos en tu nombre, ayudamos a la gente en tu nombre. Y yo le voy a decir, apartaos de mí, no os qué, no os conozco. Es decir, que el hecho de que yo sirva y esté haciendo algo, no significa que estoy en relación con Dios. Y es importante que entendamos qué es lo que Dios desea. Mi esposa me dijo una expresión que se menciona en diferentes lugares, ¿verdad? Muchas veces en América Latina, que se dice en iglesias o lo que sea, el que, ¿cómo es que? El que no sirve, no sirve. Y aunque suena interesante, eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios dice de usted. Dios le está diciendo, si tú no haces algo por mí, entonces tú vales menos. No creas esa mentira. No creas esa mentira. Ahora necesitamos que todos estemos involucrados en el caminar con Dios. ¿Está conmigo? Yo no puedo hacer eso si usted no me ayuda a hacerlo, si usted y usted y yo juntos no avanzamos el reino de Dios. Pero el hecho de que usted no esté involucrado no disminuye su valor en los ojos de Dios. Porque muchas veces nosotros nos involucramos en la obra de Dios sin conocer a Dios. Y yo le estoy diciendo hoy a usted que Pablo está hablando de un corazón que ya tiene una relación cercana con Dios. Pablo dice, yo estoy haciendo un sacrificio en Dios porque ya conozco quien me salvó, ya conozco quien me restauró. Lo estoy haciendo porque tengo un amor por Dios tan increíble que quiero servirle. ¿Está conmigo? Y eso es muy importante. ¿Cuál es la pregunta que quiero contestar hoy? ¿Cómo mantener mi servicio a Dios sin perder mi relación con Dios? Número uno, hay que cuidar nuestra motivación. Cuida tu motivación. Es importante saber nuestra motivación y por qué lo hacemos. Especialmente cuando somos nuevos convertidos, yo me recuerdo, ¿verdad? Que uno tiene el ánimo y uno está involucrado y uno quiere estar en todo. Porque uno está tan agradecido de Dios que quiere estar trabajando y haciendo todo. Pero muchas veces en el agradecimiento a Dios ignoramos nuestra relación con Dios. Así que necesitamos cuidar nuestra motivación de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Está conmigo? Yo sé que si usted ha estado en una iglesia anteriormente antes de esta, Tal vez esta enseñanza se le encuentre extraña, así que yo voy a hacer lo mejor posible de probárselo a través de la palabra de Dios. Dice, bueno, pastor, en todas las iglesias hay que estar involucrado. Claro que sí, todos somos ministros de Dios y yo necesito su ayuda. Pero más que todo, yo prefiero que usted llegue a la vida eterna haciendo lo que Dios le ha puesto que usted haga. Mucho más importante para mí. Más importante que usted esté aquí, más importante que usted sirva, que sea ojier, aunque necesitamos su ayuda, que esté en la alabanza de oración, aunque necesitamos su ayuda. Yo necesito que usted permanezca hasta el día de Jesucristo y lo haga de la manera correcta. Importantísimo. Cuida tu motivación. Mucha gente tiene diferentes motivaciones de por qué sirve a Dios. Mucha gente. A veces nos involucramos en las iglesias por diferentes razones, diferentes motivos. Queremos sacar un beneficio, queremos hacer algo. Y es importantísimo que no hagamos eso, que estemos en las iglesias y conectados a Dios por la motivación correcta, no porque Dios me puede dar algo, sino porque ya me dio algo y yo estoy deseoso de regresar lo que Él me hizo. Amén. Importante eso. Hay una historia en Marcos capítulo 10. Vamos a ver dos historias, realmente no vamos a variar mucho, pero dos historias. Marcos capítulo 10, esa historia usted la conoce como la historia del joven rico. Y usted lo ha escuchado muchas veces, pero Dios me comenzó a mostrar algo en esa historia y quiero ver desde ahí. Marcos capítulo 10. Y es la historia de un joven, el joven rico, en una sección de la Biblia dice que era un muchacho o un joven importante. Es decir, tenía plata y era importante en la sociedad. Mire cómo comienza la historia. Voy a leer de la versión internacional. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Yo le hago la pregunta a usted, ¿tiene ese hombre deseo de estar con Dios? Bueno, los cinco que contestaron, ¿tiene ese hombre deseo de estar con Dios? Dice que llegó corriendo y se lanzó a los pies de Jesús. Tiene una pasión para estar conectado con Dios. Un deseo de estar con Dios. Y comienza a decirle, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para estar conectado contigo por siempre? ¿Por qué me llamas bueno? Le contestó Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Versículo 19. Ya sabemos los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no desfraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, escuche bien. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Usted dice, bueno, hasta ahora la historia, ese hombre es fenomenal. Es decir, ¿qué ha hecho de malo? Yo no veo nada malo de lo que él haya hecho. Y en realidad no ha hecho nada malo. Si usted estuvo aquí en la iglesia hace un año atrás, yo enseñé una enseñanza, pero es difícil recordarlo, sobre los 10 mandamientos. Y yo le enseñé a ustedes que los 10 mandamientos tienen una división. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Fije que Jesús le mencionó los 6 mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Y Él dice, yo he hecho todo eso. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Le está diciendo, hey, tú eres un buen muchachón en la sociedad. Trabajas, hace todo lo bueno, hace todo correcto, no hay problema. En los ojos de la sociedad tú eres una persona tremenda y necesitamos hacerlo bien. Sin embargo, Jesús estaba probando cuál era la motivación. Su motivación era recibir un espaldarazo. Maestro, yo soy una persona buena, yo he hecho absolutamente todo bien. He cumplido todos los mandamientos desde que era joven. Soy una persona socialmente correcta delante de Dios. No estoy haciendo absolutamente nada malo. Pero su motivación era incorrecta. Su motivación era que él quería que Jesús reconociese sus valores y méritos humanos solamente. Y muchas veces venimos a las iglesias deseando eso. Cada uno desea reconocimiento. No crea que yo soy exento de eso, sino tengo que recordarme que mi valor viene de parte de ¿quién? De Dios. Mi valor viene de parte de Dios. Y todos los días yo tengo que recordarme eso a mí mismo. Y usted debe hacerlo también. Porque la sociedad, la vida nos va a enseñar que siempre hay algo que a mí me hace falta para tener el valor de la sociedad. Bueno, no tengo suficiente plata, no luzco lo suficientemente bien físicamente, no tengo el carro adecuado. Siempre la sociedad me está diciendo algo en la iglesia. Bueno, yo no llevo mucho tiempo, no sé orar bonito como los demás hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. No canto como fulano. ¿Está conmigo? ¿O yo soy el único que ha vivido eso? Sin embargo, Jesús quiere saber que tu motivación está correcta. Que tu motivación está correcta. Y Jesús comienza a probar al joven. Fíjese, la historia continúa. En esta lista de mandamientos, Jesús se refiere a su relación con el prójimo. Y el joven dice, bueno, esa es mi motivación. Mi motivación es, yo quiero llegar a la vida eterna, pero lo quiero hacer, escuche bien, haciendo las cosas bien. Y muchos de nosotros queremos hacer eso, obtener lo que Dios tiene para nosotros simplemente por hacerlo bien, sin tener una relación con Dios. Punto número 2, ¿cómo mantener mi servicio a Dios sin perder mi relación con Dios? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Mira cómo Jesús lo reta. Continúa leyendo conmigo, versículo 21 del libro de Marcos. Jesús lo miró con amor. ¿Jesús lo miró con qué? Escuche bien, mis hermanos. Eso es algo importantísimo que usted y yo debemos saber. Jesús no lo mira usted con condenación. Jesús no lo mira usted diciendo, mira esto. No hace lo que le dijeron, o no hace aquello, o no hace esto, o le falta eso. Jesús nunca hace eso. Jesús pudo haberlo dicho, sin embargo no lo hace. Dice que Jesús lo miró con amor, es decir, con compasión, diciendo, tú eres una persona socialmente buena, pero necesitas algo más. Chequea tu motivación, y ahora chequea tu corazón. Mira cómo continúa diciendo. Y añadió Jesús diciéndole, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas ¿qué? O dígalo con ánimo, ¿muchas qué? Escuche bien. Jesús hace lo siguiente. Jesús le dice, hey, déjame ver tu motivación. No robes, no hurtes, sé una persona buena. Él dice, yo soy una persona socialmente buena. Jesús viene y le da una vueltica y le dice, ahora, ok, ahora yo quiero ver tu corazón. Todo lo que tú tienes, véndelo y regálalo. Usted dice, pastor, eso es injusto. Si Jesús me pide que regale la casita que tengo, que vende el carro que tengo, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Jesús no estaba deseando la pobreza para él. Jesús quería saber que los primeros 4 mandamientos, todavía él podía obedecerlo. No tendrás a otro Dios delante de mí. Para él las riquezas eran su Dios. Era más importante que servirle a Jesús. Pero como muchos de nosotros no hemos sido ricos toda la vida, tal vez no podemos relacionar con él, ¿verdad? Bueno, si me dan riqueza, yo como no tengo, bueno, ni modo. Pero ¿qué tal? ¿Cuál es tu Dios? ¿Es su empleo? ¿Es tu manera de pensar? Así me criaron y así me quedo hasta el día que me muera. No importa lo que dice la Biblia. Está calladito aquí la cosa. Jesús quería saber lo que era más importante en su vida. Jesús quería comprobar eso. Y por eso, para nosotros servir a Dios necesitamos la motivación correcta y el corazón correcto. Porque no podemos servir a Dios y perder nuestra conexión con Dios. Es necesaria que la tengamos. Es muy importante. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi corazón hacia Dios? Yo necesito tener ese corazón. Y Dios quería saber que para servir, Dios tiene que ser la cosa más importante en su vida. La más importante. Jesús no cambia eso. Y eso para usted es importante, que usted evalúe en su propia vida. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué cosas yo necesito tener en mi corazón y en mi conciencia para servir a Dios? Para servir a Dios. Cada uno de nosotros, ¿qué es importante? ¿Cómo obedezco a Dios? ¿Cómo hago lo que Dios desea para mi vida? Y por eso en el servicio, escuche bien, hermano, yo quiero que usted tenga la motivación correcta y el corazón correcto para servir a Dios. Que no lo hagamos por recibir un espaldarazo, sino lo hacemos por saber que mi corazón está correcto delante de Dios. Que estoy haciendo lo que Dios me pidió hacer. ¿Está conmigo? Muy, muy importante. Muy importante, cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando vivía en República Dominicana, nuestra iglesia, teníamos un edificio pequeño, como de 250 la capacidad, pero eso en culto de mitad de semana funcionaba bien, pero los domingos éramos como 600, 800. Así que alquilamos el auditorio de una escuela. Todos los domingos, por lo menos 2 veces al mes, a mí me tocaba montar todo el equipo de sonido junto con un grupo y luego tenía que tocar y luego desmontarlo todo y devolverlo a la iglesia. Cada un domingo sí, un domingo no nos tocaba. Entonces, a las 5 de la mañana, esa era mi alarma, salía yo, cogía mi carro, mi transporte público hasta la iglesia, montábamos todo en el camión, llevábamos en el camión hasta el auditorio del, del colegio, desmontamos todo. Y en una yo me estaba bien disgustado. Oh, mira esto, yo hago eso todos los domingos y nadie lo nota, nadie dice nada, ¿verdad?, de lo que yo estoy haciendo. Y Dios tuvo que chequear mi motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? Nadie te está obligando a levantarte todos los días a las 5 de la mañana. No me pusieron una pistola en la cabeza. Tiene que servirle a Dios y levantarse a las 5 de la mañana. Nadie hizo eso. Pero nosotros, por querer aparentar más bueno de lo que somos, estoy predicando ahora, ¿eh? Aguántese. Nos lanzamos a hacer algo que realmente no tenemos deseo de hacer. Y Dios desea que nuestra motivación y nuestro corazón esté en el lugar correcto. En el lugar correcto. Porque cuando la cosa se pone difícil, y se va a poner difícil, porque siempre sucede en todo lugar, yo debo regresar a lo que Dios me dijo. ¿Está conmigo? Necesitamos regresar a ese momento de lo que Dios nos habló. Y cada uno de nosotros necesitamos tener ese compromiso con nuestra vida. Para mi esposa y para mí, no es una opción estar aquí. Yo no me levanto los domingos y digo, oye, hace un frío, me voy a quedar en la cama. Que pongan el CD de la semana pasada. Yo tengo que estar acá. Pero no por obligación, sino porque fue mi compromiso a Dios de corazón. Cuando las cosas se ponen difíciles y se han puesto, aquí estamos. Aquí estamos. Y es la misma forma para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi compromiso de corazón y mi motivación para servir a Dios? ¿Está conmigo? Muy importante. Así que Dios, Jesús, estaba retando a este joven diciéndole, tú has hecho todas las cosas bien, tú eres una persona buena. Nadie niega tu bondad como persona, pero ¿cuál es la motivación de tu corazón para hacer lo que Dios te pide que hagas? Eso es importantísimo para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Recordar eso, necesitamos recordarlo. Último punto por hoy. Y vamos a ver unas observaciones. ¿Cómo mantener mi servicio a Dios sin perder mi relación con Dios? Escúchalo bien. Debo cuidar o cuida tu deseo de trabajar y de adorar a Dios. Cuida tu deseo de trabajar y de adorar a Dios. Y es importante porque necesitamos ambas cosas. Yo sé que el título luce medio extraño y ahora se lo voy a explicar. Necesitamos ambas cosas. No es una ni la otra. No es solamente yo trabajo y otras personas oran. O yo oro y otras personas trabajan. No es una o la otra, sino son ambas cosas operando en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás, cuando yo trabajaba con mi suegro en su iglesia en Las Vegas, mi esposa y yo éramos los líderes de jóvenes, ¿okay? Jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, ambos grupos. Y comenzamos una reunión de jóvenes adultos que se llamaba Room G o la habitación G, que era donde estaba la localidad. Y fue una experiencia buena por un lado, por otro lado fue una experiencia difícil. Número uno, yo era muy inmaduro realmente para tratar con lo que estábamos haciendo. Y la historia que le vamos a contar y que vamos a leer habla mucho de lo que ella y yo experimentamos. Y es tan interesante. Vaya conmigo y luego regreso a la historia. A Lucas capítulo 10. Vamos a ir a Juan un momento. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10. Y es la historia de Marta y María. ¿Quién se la sabe esa historia? Ok, pues vamos a explicarla. Solamente unos cuantos. Marta y María es una historia interesantísima en la Biblia. Escuche bien. Jesús tenía un grupo de amigos. Eran tres hermanos. Marta, María y un hombre que se llamaba Lázaro. Y usted lo conoce como el hombre que Jesús lo resucitó de los muertos. Así que esas tres personas, esa familia, eran pero bien amigos de Jesús. Bien amigos de Jesús. Inclusive en varias ocasiones en la palabra de Dios dice que Jesús le amaba. Es decir, que eran su gente firme, una familia buena que le seguía a ellos. Marta, en la palabra de Dios, es una mujer que es acusada por siempre estar trabajando. Y María siempre está adorando a los pies de Jesús. Uy, qué lindo. Así conocemos la historia, ¿verdad? Y los que somos Marta, ¿verdad?, nos maltratan, y los que son María le adoran. En otros lugares han dicho, bueno, no hay que ser como Marta, que está trabajando. No es una o la otra, es ambas. Es ambas. Vamos a ver la historia y luego regreso a lo que le estaba contando. En su viaje, estoy leyendo la versión actual porque me gusta cómo lo explique. Si quiere, solamente ponga atención o lea en las pantallas. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Tenga su nombre grabado. Diga Marta. Ok. En la casa también estaba María. Diga conmigo María. Ok. Que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús y escuchaba atentamente lo que él decía. ¿Está entendiendo el escenario? Marta invita a Jesús a su casa y María está sentada a los pies de Jesús porque Jesús está hablando con ellos. Versículo 40. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Y por eso se acercó a Jesús y les dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. ¿O cuántas hermanas entienden ese versículo? ¿Cuántas mentirosas? Solamente tres levantaron las manos. Ustedes todas saben lo que Marta está diciendo. Marta, yo estoy aquí trabajando muchísimo, preparando toda la comida, y mi hermana por allá escuchando el mensaje. ¡Qué lindo! Continúa la historia. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta. Muchas veces cuando vemos eso en la palabra de Dios, que repite las cosas dos veces, es una expresión de afirmación. Como nosotros usamos el signo de exclamación, en el griego se utilizaba repetir las cosas varias veces. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Hay algo más importante? Hay algo más importante, perdón. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Cuando vemos la historia, Jesús está diciendo: Marta, tú eres una persona terrible y tú tienes que poner atención a lo que tu hermanita está haciendo, que es adorando a Jesús. Y entre cierta porción eso es verdad. En cierta porción eso es verdad. Sin embargo, Jesús no estaba criticando a Marta por su servicio, sino por su preocupación. Voy a repetirlo. Jesús no estaba criticando a Marta por su servicio, sino por su preocupación. La palabra os dice que no nos preocupemos de nada. Dice que todo lo llevemos en oración a Jesús. ¿Es así o no es así? Pero le voy a comprobar que necesitamos ambos. Regreso a la historia. Mi esposa y yo tenemos esa actividad de jóvenes. Un día, para los que no nos conocen, yo soy Marta y mi esposa es María. Así es que somos, ¿ok? Así que cuando estábamos dirigiendo aquel grupo de jóvenes, terminamos la reunión como a eso de las 9 y algo de la noche, ¿verdad? Al siguiente día teníamos culto, era los sábados por la noche, al siguiente día domingo yo tenía que estar tempranito de nuevo preparando todo, ensayando para el servicio de domingo. Se acaba el servicio de jóvenes y ella y una amiga están hablando con otro muchacho, creo que era nuevo, visitante. Llegan las 10 de la noche y yo comienzo a recoger, apago las luces, estoy yo, si no, fácil. Estamos trabajando así, recojo mi equipo, estoy cargando eso, llevándolo por acá, ¿verdad? Y en una estoy, pero bien bravo, así. No estoy diciendo nada, pero se me ve en la cara, ¿verdad? Que ya estoy echando humo por los oídos, ¿no? Y en eso, bueno, no se quieren ir, así que yo, se sabe cómo uno le hace, ¿no? Que prendí a apagar las luces para que la gente sepa, ¿verdad? Y por fin se salen y yo apago las luces, cierro el edificio. Y comienzo a caminar. Se despiden el muchacho y ella y yo comenzamos a discutir. ¿Cómo es que tú y eso? ¿Y por qué estás apagando la luz? Y yo, bueno, porque mañana hay servicio. Pero tú no sabes que le estamos predicando a ese muchacho. La cuestión es que no cuadramos. Ella era muy espiritual y yo era muy trabajador. La cuestión no estaba funcionando, ¿ok? Lo interesante del caso años después es que ella estaba en lo correcto y yo estaba en lo correcto. Y usted dice, ¿cómo es eso? Necesitamos entender el momento en que vivimos. Necesitamos a ambos. Necesitamos nuestra capacidad de trabajar y nuestra capacidad de adorar a los pies de Jesús. No es uno ni el otro. Y cada uno de nosotros hemos crecido a través de los años. Yo he crecido más así al entender el mover de Dios y cuando yo tengo que dejar de trabajar y permitir que Dios lo haga. Y he entendido más cuando es el tiempo de escuchar de Dios y echar manos a las obras. ¿Está conmigo? Y cada uno de nosotros necesitamos entender el balance de lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? En realidad, es verdad, yo debí no cerrar el edificio y permitirles que siguieran predicando a ese joven. Y por el otro lado, yo le dije, ¿qué tal si tú me dices, te acercas y me dices, ¿sabes qué? Le estamos predicando. Yo hubiese dejado de trabajar. En el crecimiento juntos estamos aprendiendo cómo hacer las cosas. Pongámoslo a nuestra vida personal. Escuche bien, en nuestra vida personal necesitamos estar involucrado, haciendo lo que Dios nos pide, pero a la vez necesitamos tener tiempo con Dios. Sepa usted que yo necesito tener tiempo con Dios en mi vida diaria. Antes de venir a compartir un mensaje con usted, yo quiero predicar de la abundancia de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén, hermanos. Y usted cuando sirve también a nuestros hermanos que sirve, siempre le pedimos, escuche bien, que sirvan en un culto y en otro culto se sienten a escuchar la palabra de Dios. Porque a mí no me gusta, porque yo viví eso, no me gusta que la gente esté sirviendo siempre, 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 siempre. Llega un momento que ¿sabe qué sucede? ¿Dónde está el hermano fulano? Bueno, hermano fulano se cansó de estar todos los domingos ahí, lo ponían a trabajar todos los domingos y la vida se le secó porque no escuchó de parte de Dios. yo no deseo eso para usted. Yo necesito su ayuda, pero necesito la salud de su corazón también y su relación con Dios. Mire qué interesante, viene aquí y comienza a decir la historia, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros estemos relacionados. Marta, por un lado, estaba preocupada trabajando. María, por un lado, estaba sirviendo a Jesús. Y Jesús dice, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Tu relación con Dios es lo más importante. Voy a repetirlo. Tu relación con Dios es lo más importante. Porque el servir va a salir de tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está buena, olvídate. No va a ser problema decirte, hey, hermano, no, necesitamos ayuda. No se preocupe, ahí vamos a estar. Porque tú entiendes lo que Dios está pidiendo de ti. ¿Está conmigo? Y yo deseo que usted conserve su corazón y su relación con Dios. Mi vida muchas veces estaba relacionada de esa manera cuando yo era líder de jóvenes. Si la reunión de jóvenes o las actividades iban bien, gloria a Dios, estaba alabando a Dios, todo estaba bueno. Si la cosa iba mal, no, bueno, Dios me abandonó y qué está. Mi relación con Dios estaba conectada a mi servicio a Dios. Sin embargo, hoy día, gracias a Dios por los años y la madurez, entiendo que mi relación con Dios es una cuestión completamente separada de eso. Si nadie viene a la iglesia, Dios no dejó de amarme. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Que mi relación con Dios es importante. Termino con esto para comprobarle que necesitamos ambas cosas. Vaya Juan capítulo 12, versículo 2 y 3. Juan capítulo 12. Versículo 2 y 3. En Juan capítulo 11, para decirle en qué estamos. Juan capítulo 11, el hermano de Marta y María, Lázaro, el hombre se muere. Se muere. Pero Jesús lo resucita de una manera milagrosa. Y eso es una enseñanza completamente separada que luego se la voy a hacer. En la semana que viene vamos a ver un poco sobre ella. Así que Marta y María, Lázaro ya resucitado de la muerte por medio del poder de Dios, se encuentra en una cena en Juan capítulo 12. Esa cena en Juan capítulo 12, escúchalo bien, es 6 días antes de la muerte y crucifixión de Jesús. 6 días. Es decir, que esa familia es tan cercana a Jesús, son tan amigos que Jesús dice, yo quiero estar con esa gente. Pero mire qué interesante, yo nunca lo había visto de esa manera. Dios me lo mostró y se lo voy a leer de la versión actual porque me gusta cómo lo dice. Dice así, en ese pueblo, una vez más, unos amigos de Jesús, la expresión es distinta como lo vimos en Marcos 10, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana, ¿quién? Oh, dígalo como que se conoce. ¿Su hermana quién? Servía la comida. María, ¿quién? María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Una vez más vemos el mismo evento. El mismo evento. Sin embargo, por alguna razón, Jesús no corrige a Marta. Y yo le pregunté, Dios, ¿qué estamos hablando? En un episodio le dices, Marta, olvídate del servir, de preocuparte y ponte a oír lo que estoy diciendo. En este evento, dice muy claro, Marta le servía. La mayoría de personas dice, ustedes vieron, Marta es cabezadura, no entendió lo que Jesús le dijo. Mírala ahí donde está haciendo la misma cuestión, 2 capítulos después. Sin embargo, Jesús me mostró lo siguiente. No es una ni la otra, sino ambas cosas. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Quién invitó a Jesús a cenar en la casa? Marta. Marta. Y María le adoró. Yo siempre digo a mi esposa, yo siempre digo, es muy importante que nosotros creamos un ambiente para la presencia de Dios. Marta creó el ambiente para la presencia de Dios. Y María tuvo la oportunidad de adorar a Dios. Por eso cada una de las personas que están aquí, la alabanza y la adoración, los sugieres, las personas que sirven seguridad, las personas de sonido, el grupo de niños, cualquier área, están creando un ambiente para que Jesús esté en medio nuestro. Y usted tenga la oportunidad de adorarle y conectar con Dios. No es uno ni el otro, es ambos. Es ambos. Y para mí eso es tan importante que usted lo sepa. Que no es ni Marta ni María, pero es ambos trabajando juntos. En nuestra vida individual y como ministerio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En mi vida individual yo tengo que echarle manos a trabajar, pero también tengo que pasar tiempo con Dios para crecer en Dios. En nuestra vida como ministerio necesitamos la gente que le echa mano para que las personas que vengan a recibir tengan la oportunidad de estar con Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esos hermanos aquí practican todos los martes, aprenden sus canciones. Cuando llegan aquí no están haciendo lo que quieran y vamos a ver y bueno, hoy es martes de alabanza y todo el mundo viene y canta un corito y ahí alabamos a Dios. O hay iglesias que lo hacen, no estoy criticando, ¿verdad? Usted. Pero yo no creo que eso es de Dios. Porque hay personas llamadas al ministerio de la alabanza y la adoración. Tienen una profundidad para conectar con Dios y llevarnos a la presencia de Dios. No es una ni la otra, son ambos. Tres cosas vimos hoy. Para servir a Dios, usted necesita, escuche bien, usted necesita tener una motivación y cuidar su motivación, necesita cuidar su corazón y necesita más que todo cuidar su deseo de trabajar y de adorar a Dios. Si usted hace eso, yo le aseguro que tendrá éxito sirviendo a Dios en cada paso de su vida. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor.
Amén. Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.